por un Chile que alimenta al mundo, comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval, juntos somos líderes. Valen Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Fibromás, contenedores ecológicos. Fumex, agregando valor a los productos de exportación agrícola. Agromed, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Rivolis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Agro, como siempre en la Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos. Tantos años la Radio Agricultura acompañando a chilenos y chilenas en nuestro país. En
harto tiempo ya.
Harto tiempo, ya dice Verónica Díaz.
¿Cómo estás, Verónica? Bien, ¿cómo están ustedes, tú, Francisco?
Yo súper bien, excelente, contento esta semana.
Sí, pues, tenemos hartas novedades.
¿A qué te refieres?
Hartos temas en el programa.
Hartos temas entretenidos para tratar en el programa, buenos entrevistados. La verdad que esperemos pasarlo muy bien, también aprender, como nos pasa muchas veces en nuestro programa, y poder informar también a quienes están interesados, especialmente por los temas del sector agroalimentario en nuestro país, poder cumplir con nuestro rol como lo hacemos desde hace ya 4 años.
Sí, yo creo que es importante recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, @elagrochile, e informarse de la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl, ¿cierto?
Así es, y te parece que como siempre saludemos a nuestros auspiciadores.
Vamos, saludamos a Rivolis, Quimetal, Cals, FIA,
Valent, Javi Hidráulica, FMC, Agromet,
Copeval, Fibromás y Fumex. Nos falta Yara también, ¿no?
Y Yara además. Y les recordamos además que somos media partner de la primera cumbre internacional de bioinsumos a realizarse el 5 de septiembre en el Monticello. Ya estaremos hablando de eso más adelante durante el programa.
Así es, porque hoy vamos a conversar con un invitado muy importante. Vamos a hablar con el nuevo director de nacional de Línea, Pedro Bustos. Línea, una institución muy importante en la creación de valor para la industria agraria en Chile mediante investigación, innovación, tecnología que nos permite tener una industria moderna, pujante y a la vanguardia. Muchas novedades, Pedro Bustos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Agro.
Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Francisco. Un placer estar aquí en la radio.
Bienvenido, Pedro. Para iniciar el programa, siempre un poco más lo personal, antes de entrar a las preguntas, técnicas. A mí nos gusta harto el lado humano. Tú estuviste 4 años en INEA, luego a tus tareas particulares, ¿no es cierto? Te hiciste cargo de tu campo, entiendo, y ahora regresas a INEA. ¿Cómo fue este periodo y por qué tomar la decisión de volver?
¿Otra vez? Sí. Con la misma piedra.
Reincidir.
Sí, la verdad es que, bueno, yo estaba haciendo mi gestión particular. Yo soy agricultor de la zona de Osorno. Me dedico a las labores de ganadería y también tengo una producción de bulbos de lilium, de flores de exportación. Pero tengo socios, así que los socios se hicieron cargo del negocio y volví a Línea porque la verdad es que a pesar de haber estado en el periodo anterior y haber avanzado mucho, creo que Línea es una linda institución que tiene muchos desafíos y creo que nos quedaron cosas por hacer.
¿Y cuál es el escenario hoy respecto del que dejaste, Pedro?
Bueno, yo creo que lo que hemos estado conversando y los desafíos que decía que nos quedan por delante es adaptarse al cambio. El mundo ha avanzado tanto y avanza tan rápidamente, tiene tantos cambios. La tecnología todos los días nos brinda una nueva oportunidad. Y por lo tanto, creo que tenemos mucho que hacer. Y el INEA puede aportar mucho al desarrollo de la agricultura nacional. Así que ese es el desafío principal, ese es lo que me motiva.
¿Y hacia qué áreas debiesen ser como las prioritarias para una institución como el INEA? ¿Hacia dónde deberían ir la investigación? ¿Y cómo esa investigación que sea transferible efectivamente del sector privado, del sector productivo en nuestro país?
Bueno, la verdad es que tenemos una misión que nos ha encomendado el presidente de la República, enfocar nuestra acción en 3 ejes. El primer eje es un eje social, donde queremos acortar la diferencia que existe entre el mundo rural y el mundo urbano, donde sabemos que el índice de pobreza del mundo rural es por lo menos un 50%, digamos, más que lo que es la urbe. Por lo tanto, queremos acercar eso. Hay tantos villorrios, pequeños pueblecitos, que requieren tener una calidad de vida mejor. Y en eso es uno de los empeños que tenemos que hacer. Después también nos ha pedido el ministro que trabajemos en lo que es ayudar al emprendedor. La verdad es que ahí lo que queremos hacer es acompañarlo, buscar la asociatividad de los productores, llegar al mercado final. Ojalá que el producto no se quede en intermediario, sino que podamos llegar directamente desde el productor a la góndola del mercado, ¿ya? O sea, para que haya menos pérdida en el transcurso de la comercialización y podamos ayudar a todos los emprendedores. Además, todos sabemos que la gente que emprende corre riesgo. Y por lo tanto tenemos que apoyarlo, porque son los que desarrollan un país. Los emprendedores son lo que hacen un país. Por lo tanto, queremos acompañarlo. Y después está lo interesante, bonito también, de la parte de investigación, que es la innovación.
Lo más propio de línea,
que es adaptarnos a estos cambios tan grandes. Es una realidad el cambio climático, lo estamos sufriendo en todo Chile. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. No es lo mismo traer variedades que se dan muy bien en Estados Unidos, por ejemplo, pero ellos no tienen problema. Ellos llegan al mercado en una semana, está su fruta distribuida en los supermercados. En cambio, nosotros tenemos un mes. Entonces tenemos que adaptar, tenemos que tener nuestras propias variedades, que se adapten, nuestros propios portinjertos, que resistan mejor las enfermedades que tenemos en el país, etcétera. Tenemos mucho que aportar ahí. Y también, por supuesto, que no sacamos nada con tener investigación a puerta cerrada. Lo que nos interesa es estar cerca del productor. Y en esto, lo que nos ha encargado el ministro es que no pensemos que estamos trabajando para la agricultura, sino con los agricultores.
Con los
agricultores, propiamente tal. Acercarnos, estar cerca. El rostro humano de las personas, sus necesidades, conocerlas de cerca. No nosotros suponer qué es lo que necesita la agricultura.
Ahora, Pedro, ¿cómo le mostramos, cómo le contamos a la gente que nos está escuchando, cómo se hace esta transferencia, cómo se acerca la tecnología, la innovación? Por ejemplo, ustedes acaban de anunciar la inversión importante en una futura lechería robotizada en el sur, ¿cierto? ¿Eso es un ejemplo de cómo acercar la tecnología, la innovación a los productores?
Por supuesto. En esa zona donde vamos a instalar la lechería robotizada, que es la zona Ozón, ¿no? En esas dos regiones se produce el 75% de la leche del país, ¿no es cierto? Entra en la región de los lagos, región de los ríos. También es más del 50% de la carne. Por lo tanto, que tenemos que allegar a esa zona tecnologías de última generación que puedan adoptar los agricultores. Pero el desafío es no solamente hacer investigación, sino que sea una alternativa rentable, que el agricultor vea que puede confiar en que esa tecnología, cuando la aplica a su campo, realmente le va a redituar. Y no que nos digan, pues sí, es re fácil, porque línea está subvencionado, la plata se la pasa al Estado. No, claro. Que seamos capaces de demostrar que una lechería de ese tipo es rentable y es propicia. La leche está pasando por un momento difícil y la idea es cómo ayudamos a que esa actividad tenga rentabilidad.
O sea, hay muchas lecherías que han cerrado, efectivamente. Entonces, por lo tanto, el poder entregarle herramienta y poder mostrar que hay formas de tecnologización que pueden servir para ellos, para que ellos vayan siendo más rentables, más eficientes, es realmente importante.
Efectivamente, y todos los ganaderos saben que, aparte del lechero, saben que no es solamente un problema de precio, hay un problema de mano de obra especializada, claro, muy complicado. Todos sabemos lo que significa trabajar en una lechería. El ordeñador es un trabajador especializado que tiene horarios que son bastante complicados. No es fácil, entonces hay mucha rotación de este tipo de personal. Y todas estas tecnologías hoy día son caras, pero cada día se hace más barata y más accesible a los agricultores. Y eso es lo que tratamos de demostrar. Tecnologías prácticas, reales, que lleguen al agricultor. Alguien me puede decir, no, esta tecnología no es para pequeños agricultores. Bueno, vamos a tener esta lechería robotizada, pero también vamos a tener una lechería que es convencional, donde estamos haciendo mejoramientos que están al alcance del pequeño agricultor también. O sea, no es una, no es traer tecnología, claro, por traer, sino que sea aplicable a los distintos segmentos que participan en
¿Y esta lechería, para entender bien cómo operar, le va a prestar servicio también a los agricultores o no. Para los campos de línea?
Va a funcionar en nuestro campo como ejemplo, pero va a estar disponible para todos los productores que quieran ir a ver, hacer reconocerla, que les expliquemos cómo funciona, cuáles son sus rentabilidades, sus costos, cuáles son sus ventajas. Hay una serie de índices, por ejemplo, la incidencia de enfermedades como la mastitis, uh-huh, que con distintos métodos de ordeña aumentan o disminuyen, todo ese tipo de cosas que son tecnológicas que van a estar al alcance de los productores.
Te llevo, Pedro, al otro lado de Chile, hacia la zona centro-norte, donde llevamos, tú lo dijiste, hemos tenido una década de escasez de agua. El año pasado puntualmente hubo un año más normal en caída de agua en esa zona, pero nuevamente este año hemos tenido menos. Ahora durante la semana hubo dos eventos que supe en detalle, me enteré de ellos en Ovalle. Hubo uno organizado por Viveros de Chile, otro organizado por Fede Fruta, y ambos con un tremendo éxito tratando de la gente de Ovalle saber qué nuevas variedades son las que vienen, cuáles pueden efectivamente explotar en sus campos, en campos que ellos ya dan por hecho que van a recibir poca agua en adelante y que esto cambió. Entonces, o se reconvierten, o se salen de la agricultura, o se quedan en la agricultura reconvirtiéndose dentro de la agricultura. Y ellos, la gran mayoría, están optando por dentro de la agricultura buscar variedades que requieran menos agua. ¿Cómo INEA está ayudando y trabajando en eso?
Bueno, INEA tiene varias acciones en esa región. En esa región tiene tres centros experimentales. Tiene uno en Huasco, tiene uno en Vicuña y tiene uno en Pan de Azúcar, ahí al lado de, digamos, al lado de La Serena. Uh-huh. La verdad es que en ellos tenemos estaciones experimentales para ver cómo se avanza ahí. Pero específicamente en la pregunta de las variedades, INEA ha sido muy exitoso junto con el consorcio Biofrutales y ha lanzado una de las primeras variedades chilenas de uva de mesa, uh-huh, que se llama Mailén, que originalmente se llama INEA Grape One, uh-huh, pero la verdad es que no tenía un nombre comercial, así que se rebautizó como Mailén. Y esa variedad ya está en 14 países, uh-huh, se está exportando y tiene mucho, mucho éxito. Y tenemos dos o tres líneas que vienen detrás que posiblemente vayan a hacer variedades comerciales en el futuro. Uh-huh. Junto con eso estamos trabajando también en cerezos en esa zona, que está dando muy buenos resultados. Estamos trabajando también en después como programas de genética en manzanos también, para tener variedades nuestras. Uh-huh. Así que en ese aspecto hemos trabajado bastante. Hay un programa muy intenso en lo que es riego, porque justamente cuando hay escasez de agua, los sistemas de riego tecnológicos son los que permiten subsistir a la agricultura. Exacto. Entonces estamos mejorando todos los sistemas, tenemos especialistas en tecnología de riego, etcétera. Así que hay muchos puntos donde podemos ayudar. Ahora, indudablemente que son tantas las necesidades que nosotros en todos los centros que tenemos, no tenemos los especialistas en todas las variedades. Pero nos estamos organizando en esta nueva administración en lo que llamamos las macrozonas, en el sentido de juntar los especialistas de alguna especialidad en especial de varios centros para que ayuden en una sola zona. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una zona dos especialistas, eso se puede reforzar con dos o tres que apoyan de otro centro. Uh-huh. Entonces, tenemos una masa crítica de investigadores que puede enfrentar mejor un problema. Uh-huh. ¿Mm? Así que en esa forma nos estamos organizando para este tema.
Por ejemplo, puede haber gente especialista en uva de mesa de la zona central que puede ir a ayudar a la zona centro-norte, donde también existe uva de mesa, por dar un ejemplo.
Ese es exactamente el ejemplo, es tratar de hacer una masa crítica de investigadores, porque no podemos tener 10 investigadores de cada especialidad en cada centro, pero sí con este sistema de que nos estamos organizando, podemos llegar mejor a los agricultores.
Bueno, estamos conversando con Pedro Busto, director nacional de INEA, pero vamos a tener una pequeña pausa comercial, pero antes les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Fibromás, con sus contenedores ecológicos, conserva y almacena tus productos de manera segura. Fibromás ofrece resistentes tambores multiusos para contener alimentos de mascotas, productos químicos, materias primas y productos para la minería. También semillas, pulpas de fruta, productos granulados en polvo, frutos secos se mantienen y llegan en excelentes condiciones. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valen Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Somos Quimetal Industrial y estamos presentes en el campo chileno hace 66 años fabricando fungicidas para la protección de tus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, apto para tus cultivos orgánicos, que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctanos en quimetal.cl o consulta a tu distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro, conversando con Pedro Bustos, director nacional de Línea. Vamos a continuar la entrevista, pero antes les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Oye, el tío FMC lleva más tiempo en la agricultura que lo que lleva radio.
Sí. Bueno. No,
cuesta encontrar.
Para allá vamos, para allá vamos.
Pero increíble, nos superó FMC, les mandamos muchos saludos a nuestros amigos de FMC.
Oye, yo quiero volver a conversar con Pedro, pero preguntarle, porque sé que Línea tiene un rol muy importante en lo que es el plan Araucanía, Pedro, y me gustaría que entráramos en materia. ¿Cómo se va a traducir lo que tiene que hacer el Línea o el encargo que ha hecho el Ministerio justamente para esa zona donde se estaba trabajando en profundidad?
Bueno, la verdad es que efectivamente el Ministerio de Agricultura tiene un rol muy importante en el plan Impulso que se está desarrollando en la Araucanía, que tiene tres ejes, ¿no es cierto?, que son la agricultura, el turismo y la energía. Y nosotros, en el rol de la agricultura como centro de investigación, tenemos mucho que hacer. Ahí hay dos o tres aspectos que son importantes decir. En la zona de la Araucanía tiene un potencial tremendo. Es una de las zonas agrícolas más vastas del país. Uh-huh. Y ha tenido un retraso. Siempre se dice que con respecto a la fruticultura, por ejemplo, en la reconversión de la agricultura, se pegó un salto desde la octava a la décima, dejando a la novena sin fruticultura, prácticamente muy poco. La idea es poder reconvertir. Ahora, todos sabemos cuáles son las razones, ¿no es cierto? No hubo realmente incentivos para hacer inversiones de largo plazo, pero la idea es ayudar a hacer reconversión. Nosotros hemos estado con agricultores que ya están ahí y se está trabajando con comunidades de pueblos originarios con uva vinífera, por ejemplo. Hay algunas empresas que están trabajando fuerte ahí. Se está trabajando con muchas variedades, se está trabajando con cerezo, se está trabajando con manzano, se está trabajando con arándano, se está trabajando con avellano europeo. O sea, la verdad es que en eso podemos ayudar mucho. Nosotros, especialmente en avellano europeo, en la zona, tenemos un muy buen tamaño de investigación ahí tenemos que hacer. Aparte de eso, tenemos esa función, como digo, es un rol en la reconversión. Pero también tenemos paquetes tecnológicos, porque la reconversión requiere capital y años. Y la gente no siempre tiene años ni capital. Por lo tanto, también tenemos que llegar a los pequeños agricultores, que son los que necesitan avanzar en ese aspecto. Y para eso tenemos organizado en las zonas que contempla el Plan Impulso, parcelas demostrativas en los campos de los agricultores, con la tecnología que vamos a imponer nosotros, para hacer paquetes tecnológicos nuevos que les permitan salir adelante.
Que finalmente sean exitosos, me imagino, en lo que van a emprender, porque no solamente se trata de transferir la tecnología, de transferir el conocimiento, sino que también después que el negocio sea exitoso, que esos territorios puedan rescatarse, ¿no, Pedro?
Esa es la idea, justamente, y por eso que digo que a pesar de que el INEA tiene campos, queremos hacer muchas parcelas demostrativas, pero en los predios de los agricultores, con los medios que tienen los agricultores, para que sea validada por los agricultores. Muchas veces, lo que hablábamos antes, no es lo mismo una investigación en una sala, ¿no es cierto?
Que
en terreno propiamente tal. Así que queremos hacer investigación aterrizada, más cerca a los productores, para saber cuáles son sus necesidades.
Recuerdo que durante tu anterior gestión, Pedro, pasando a otro tema, uno de los hitos fue la creación de este banco de germoplasma, de recursos genéticos microbianos. ¿Cuál es el fin de para que en el fondo nuestra gente también entienda de qué se trata, cuál es el valor de esta inversión para poder proteger los productos genéticos de nuestro país?
Bueno, primero que nada, vamos a hablar de los bancos genéticos. Los bancos, el valor que tienen, ¿no es cierto?, es que preservan el material genético, tanto original como desarrollado en el país, para cualquier catástrofe que venga en el futuro. Está resguardado ese material genético. Eso tiene algunas condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, para que no lo afecten los terremotos, ni así, que para que el material genético está así. Y tanto así que este material que tenemos nosotros también se guarda en algunos otros bancos genéticos del mundo, para que esté replicado y con seguridad.
Y nosotros, o sea, como curadores, puede ser que acá incluso haya material genético de otros continentes también, para protegerlo, la producción de otros continentes.
Efectivamente, a nosotros, por ejemplo, como tú me decías, el banco genético microbiano que se instaló en Quilamapu, en Chillán, tiene materiales de otros países que nos piden que les guardemos su material para que esté preservado acá, para no correr riesgo que ellos lo pierdan allá y se mantiene reservado. Ahora, el banco genético de microbiano tiene la ventaja de lo que nos va a venir, porque nosotros cada día queremos comer más sano, más inocuo, más saludable, y por lo tanto ojalá podamos reducir el uso de los pesticidas. Claro. Y la idea es que hagamos control biológico. Entonces, esto permite, va asociado con modelos menos agresivos de controlar las plagas en los campos. Claro. Disminuir el riesgo de uso de pesticidas, herbicidas que contaminan, ¿no es cierto?
Y eso ya se está haciendo, ¿sí?
Sí, por supuesto se está haciendo. Deberíamos avanzar más, pero tenemos estamos trabajando en varios centros con este tema y ya tenemos productos comerciales de control biológico.
Pedro, ¿y el banco de semillas, por otra parte?
Es que eso lo decía, planta o semilla. Yo cuando te hablo de planta...
Pero microbiano es un área.
Sí, es un área, y semilla es el otro. Los dos cumplen el mismo rol, preservar los materiales genéticos, tanto vegetales como microbianos.
Perfecto. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se involucra la línea con lo nuevo? No con lo que hay que preservar que viene de antes, sino con lo que hay que agregar nuevo, con lo moderno y con las nuevas técnicas. Por ejemplo, estas nuevas técnicas de mejoramiento genético vegetal, las New Breeding Techniques, la como el CRISPR, por ejemplo, que hoy en día se puede utilizar incluso se está buscando para mejorar el mal de Parkinson. Por una serie de cosas se están buscando la New Breeding Techniques. ¿Cómo INEA se abre a empezar a trabajar estas nuevas técnicas?
Bueno,
en el caso
verdad,
de los vegetales, por supuesto.
Sí, claro, nosotros en vegetales. La verdad que los NBT, digamos, como tú dices, los New Breeding Techniques, han acercado mucho al mundo, porque aquí ya estamos hablando de tecnología que ya no usan la transgenia.
Claro.
¿Ya? Por lo tanto, permiten que sea más accesible y hay menos oposición en el mundo al uso de ese tema.
Pero edición de los propios genes, no es genes externos.
Exactamente, uh-huh. Entonces ese riesgo que la gente ve, que yo no comparto, yo creo que no existe ese riesgo, pero claro, estas nuevas tecnologías como los CRISPR, como los NBT, son mucho más amigables, mucho más, no deberíamos tener ningún problema para desarrollarlo.
Perfecto.
Pedro, y se nos queda también por ahí, que a mí me encanta todo el tema del rescate de, por ejemplo, de frutos patrimoniales, una frutilla blanca, o de bovinos, o de especies chilenas. Eso junto con preguntarte los últimos minutos, ¿cuáles son los desafíos de línea?
Bueno, también nosotros cumplimos un rol en ese aspecto. En este minuto, por ejemplo, se está trabajando junto con las viñas en preservar material de uva con potencial vinífero que viene de la colonia, y hay un rescate, se está trabajando incluso con la Universidad de Davis, uh-huh, para rescatar material genético de viña en Chile, y se está recolectando todo ese material porque ese es patrimonio. Nunca se sabe, hay genes que no sabemos, pero si han resistido esas plantas desde antes de la colonia o desde la colonia hasta acá, es porque, ¿no es cierto?, tienen algunas características que posiblemente en el futuro nos puedan servir para desarrollar nuevas variedades. Y aquí entramos nuevamente con el tema NBT, digamos que esto podría ser la base para poder seguir adelante. Pero es un rol de línea preservar los valores de estos materiales. En el mundo existe mucha discusión de que hay apropiación indebida de los materiales originarios. Entonces, uh-huh, en ese aspecto nosotros debemos ser cuidadosos y preservar ese material.
Uh-huh. Y los desafíos de línea, nos queda un minuto.
Bueno,
¿qué es lo que se viene?
Bueno, justamente yo creo que el INEA tiene un desafío que es particularmente intenso para el propio INEA, que es adaptarse a los cambios que son tan rápidos. Ustedes todos saben que las organizaciones estatales, por decirlo así, a veces administrativamente son más lentas, y nosotros no podemos ir a ese ritmo, tenemos que ir rápido. Hay muchos cambios hoy día, por ejemplo, en la agricultura se usan los drones, la agricultura de precisión, y nosotros tenemos que ir en la vanguardia, y para ir a la vanguardia tenemos el desafío de poder adaptarnos administrativamente, financieramente, con la capacidad de investigadores para poder ir al ritmo que cambia el mundo.
Pedro Bustos, director nacional de Línea, un agrado haberte tenido en el Agro en Radio Agricultura, también un agrado poder verte después de 4 años en que habías estado abducido allá en el sur del país. Estás exactamente igual, además, Pedro, es increíble, no pasan los años por ti, por mí sí han pasado sin lugar a dudas. Pedro Bustos estaba como criogenizado en el sur de ahí.
Hace muy bien.
Estaba en una cápsula de tiempo.
Estaba en el banco microbiano,
porque está igualito que hace 4 años atrás. Bienvenido, muchas Pedro, gracias. Y ojalá vuelvas muchas veces a nuestro programa, porque dan ganas de seguir conversando ahora de estos temas, la ciencia además en el sector agrícola tan relevante que es y muchas veces tan invisibilizada.
Gracias, Francisco, gracias, Verónica, por la oportunidad de dar a conocer lo que hacemos, y para nosotros es un desafío, así que encantado, si me invitan otra vez, cualquier tema que podamos discutir, aquí
absolutamente
estamos.
Éxito. Nos vamos a separar. Antes les cuento que Cals, 28 sucursales de Erika Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Cals, de Agrícola, lo mejor.
Y por otro lado, elija confianza, elija Yara. Más de 100 años desarrollando fertilizantes innovadores y eficientes. Más información en yara.cl y en Facebook Yara Chile. Punto Yara, fertilizantes para la buena cosecha.
Ahora sí, nos separamos y ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Para que nunca pase que un cliente diga,
"Oh my God, is that a bloody mouse?"
Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial, expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial Chile cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
¿Subiste que ahora en Óptica Schilling llegó la marca Ducati?
¿Cómo?
Espérenme. Que en Óptica Schilling ahora tienen lentes marca Ducati con toda la onda y diseño de las motos.
¡Qué buena! Tenemos que ir a conocerlas.
¡Vamos!
Encuentra los lentes Ducati exclusivamente en Óptica Schilling. Más información en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Cuando necesito el certificado de cotizaciones, con un clic ya lo tengo listo.
Simple. En Capital puedes obtener tus certificados por medio de nuestro asistente web 24/7, en redes sociales o en afpcapital.cl, de forma instantánea y cuando lo necesites. AFP Capital. Simple.
Si estabas taquillando en un malón y de pronto sientes un coscacho que te mueve la chasquilla, sigue disfrutando de ese cassette que está sonando y continúa pasándolo grosso porque tienes un descuento en Rotary Kraus.
Volvió tu edad está de moda a Rotary Kraus. Dinos tu edad y ese será el descuento que aplicaremos en la compra de tus marcos ópticos. Y si tienes menos de 50 años, tu descuento será de un 50%. Para más información entra a rik.cl. Rotary Kraus.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta, como siempre, en El Agro en Radio Agricultura, escuchándonos en todo el país, de norte a sur, desde Copiapó hasta Punta Arenas, con todo lo que hay en el interior, ¿no es cierto?, de nuestro país, en todo lo que es el corazón agrícola de Chile y también en el exterior, donde se está produciendo agricultura para nuestro país. Y les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com.
Bueno, les cuento que a continuación vamos a hablar sobre un proyecto colaborativo entre el Centro de Investigación Simón, esto es con C, de la Universidad Santo Tomás, y microempresarios agrícolas de la región de Coquimbo, con la finalidad de que ellos rompan la barrera y alcancen mercados internacionales a través de los fundamentos del comercio justo. Para eso, presenta nuestra invitada.
Sí, que mejor que tener el día de hoy al director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios, esto es el Simón, de la Universidad Santo Tomás, Marcelo Chacana. Bienvenido, Marcelo, al Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar acá en la línea de Radio Agricultura, así que feliz de compartir, ¿no es cierto? Compartir todas estas cosas hermosas que tiene y que hacemos por y por el agro, ¿no es cierto?
Así es, conversábamos antes de salir al aire, nosotros nos conocíamos de antes, 6-7 años que no nos veíamos. Ha sido súper grato volver a encontrarnos, Marcelo.
Sí, en buena hora. Y bueno, y en realidad lo bonito y esto maravilloso es que la gente evoluciona, desarrolla y insisto, o sea,
Francisco ha evolucionado.
Por supuesto. Igual que la gente que
negativamente,
no
negativamente, no, está no, claro.
No, igual que
involucionado. Dice que la gente evoluciona.
Hoy sí. Involuciona como Francisco.
¿Y cómo encuentras bien?
No, bien, no, pero no, como toda no. La gente que nos escucha, ¿no es cierto? Que son amantes y obviamente tienen el ADN de nuestro nuestro campo y desarrollar justamente el sector agroalimentario de nuestro país.
Oye, Marcelo, recién te conozco, pero tan positivo, me hablas con tanto cariño, con tanta pasión respecto de tu trabajo. Cuéntanos de esto, de este proyecto, este programa justamente.
Mira, este proyecto, más que un proyecto, a través de nuestro centro lo que queremos dar es alternativas. Y en lo particular a dos sectores muy, muy, muy importantes de nuestro país que van a permitir la diversificación productiva. Uno de ellos es el que nos convoca, ¿no es así? El sector agroalimentario. Este proyecto hoy día de alguna forma está terminando, está concluyendo. Nosotros hicimos un estudio como universidad y de alguna forma vimos esta posibilidad del comercio justo. El comercio justo en realidad es una, incluso yo diría decir que es una filosofía de vida, es una manera de comercializar, y particularmente le hace mucho sentido hoy día a los pequeños productores. ¿Por qué? Porque van a todos estos productos de comercio justo van a nichos muy particulares y específicos, y eso es lo que nosotros hicimos en este proyecto.
Ya, pero ¿en qué consiste el concepto de comercio justo? ¿Cuáles son los productos?
Ya, el tema del comercio justo es que tú eliminas de alguna forma el intermediario. ¿Ya? Entonces ese es el gran digamos principio que tiene, y de alguna forma hay propósitos de que rigen el comercio justo, como es no el maltrato infantil, ya el respeto al género, el respeto al medio ambiente. Esto nace de alguna forma por los productores de café, que se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que de todo lo que se pagaba en la cadena productiva, ellos tenían como el 5%. Y en realidad no era la que correspondía, porque ellos son los que se rompían el lomo, ¿no es cierto?, sí. En el campo.
Me acuerdo hace una buena cantidad de años haber escuchado a la gente de Juan Valdés justamente dando algunas charlas acá en Chile, contando cómo era el comercio justo de ellos en Colombia, cómo habían tomamos los distintos productores y trabajaban directo con ellos.
Por supuesto, de ahí nace, hay un neozelandés que tiene este modelo y ahí lo replican la gente de Colombia, que en realidad es bastante importante. He tenido la suerte también de ver otros temas muy similares en Chiapas, en México, también en Costa Rica. Entonces, de alguna forma, el comercio justo lleva a mercados específicos, a productos que de alguna forma tienen una cierta y tradición en el territorio.
Y ahí también se soluciona, hay un problema que al final lo ve el consumidor, que es que el consumidor habitualmente dice, bueno, por ejemplo, en la capital de nuestro país, en Santiago, ¿no es cierto?, dado que estamos grabando el programa acá en Santiago, que sale a todo el país. Lo clásico es que uno va al supermercado y se encuentra con un precio. Uno va a la Vega Central y se encuentra con otro precio. Va a una feria de barrio de la comuna y se encuentra con otro valor distinto. Y si la persona va directo al campo, se encuentra con otro valor que no tiene nada que ver, directo al productor. Entonces, da la impresión de que hay más de un intermediario aquí que se está llevando parte de la utilidad, ¿no es cierto?, y en detrimento del consumidor, y por otro lado también del productor, que siente que le paga muy poco en relación a lo que finalmente sale vendido el producto.
Sin duda, sin duda. Entonces, eso es lo que busca el comercio justo, como les comentaba antes, un tema de volúmenes, y acortar, digamos, que la persona, generar relaciones de largo plazo. Y aquí, por eso, este estudio lo que focalizó mucho es el mercado específico, porque todas las personas no van a comprar comercio justo. Son personas, o más bien consumidores, que de alguna forma respetan estas filosofías que te acabo de mencionar y que escuchan nuestros auditores.
¿Pero está acotado ciertos productos?
No necesariamente, porque el comercio justo hoy día tiene dos grandes ítems. Una es el tema agroalimentario, pero ojo, con valor agregado, ¿ya? Que tiene un determinado valor agregado. Y también las joyas, ¿no es cierto?, el sector de manufactura. Esa es otra vertiente, pero nosotros trabajamos en lo particular en el tema agroalimentario.
O en el sector alimento, en el sector específicamente agroalimento. ¿Cuál es el valor agregado que se le puede ofrecer a una persona para que adquiera algo de comercio justo y le asigne valor?
Le asigne valor específicamente en los mercados que ya están identificados. Por ejemplo, nosotros, en la región de Coquimbo, que fue nuestro piloto, en el tema del pisco. Estos piscos, ¿no es cierto?, que son, de nicho, ¿ya? Se les paga un sobreprecio, una prima. Esa prima que es de comercio justo, que justamente esa prima, aparte de un valor agregado, y aparte esa prima, tú tienes como de alguna forma una cierta obligación de reinvertirla en la comunidad que tú estás inmerso.
Perfecto. Esa es un poco la gracia de este sistema.
Claro.
Y por otro lado, ¿qué oportunidades tienen los productores, los pequeños empresarios también en esta industria?
Acá hay empresas que compran comercio justo y obviamente admiten esta filosofía y se les paga un precio justo, adecuado. No es como, ¿no es cierto?, que bueno que escuchamos, ¿no es cierto?, las noticias de el pago oportuno de la ley que está hoy día tramitándose y se está generando. Acá también, son recursos que se pagan por adelantado, ¿te fijas? Es toda una estructura, digamos, de alguna
forma. Que puede ser un incentivo también.
Un incentivo, y eso genera relaciones de largo plazo, eso es lo importante.
¿Cuáles son los principales mercados? ¿Tú ves que esto puede ser algo para el mercado interno o que también hay posibilidad de realizar exportación con este sello o comercio justo que permita obtener mejores ganancias a los productores?
Por supuesto, hay mercado interno, pero básicamente es mercado externo, de exportación. Nosotros lo que hicimos fue analizar la paleta gigante de países que tienen mercado de comercio justo, y nosotros a través de modelos matemáticos sectorizamos 15 países, que uno de esos países es Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, y tuvimos la suerte de traer compradores que obviamente ellos nos ilustraron, y lógicamente tuvimos esas rondas de negocio con los pequeños productores. Señor, su producto es espectacular, pero le falta esto, estas son las brechas. Y ahí nosotros entramos como universidad y también apoyando, y lógicamente tratar de hacer ese esquema para que puedan acceder a financiación de alguna agencia.
¿Y existe producto chileno y específicamente de la región, dado que ustedes están trabajando también en la región de Coquimbo?
Por supuesto.
Que ya estén ingresando, que exista un buen ejemplo fuera, que esté fuera del país, están teniendo aceptación.
Es una cooperativa, porque igual hay dos grandes. Hay una pisquera grande que todos la conocemos.
Sí, y Capel.
Justamente.
Es lo mismo, decir nombre
sí,
acá.
Sí, ya, díganos perfecto. Tenemos Capel, tenemos a Capel, tenemos a Malpaso, que es de Guamalata, unos amigos ahí del Limarí.
Es muy bueno ese pisco, yo lo he probado también.
No, muy bueno. Según los expertos ahí en el Wine Spirit, le fue fantástico.
Yeah.
Y también tenemos el Falernia, el pisco de los Olivier, perdón, el vino de los Olivier, de la familia Olivier Camino Lelki. Y una cosa muy bonita, que es una cooperativa de agronuez, que es del Choapa, las nueces del Choapa. Ellos ya tienen considerado y tienen esa certificación.
¿Cómo se certifica, perdón?
Es un proceso que, digamos, como todas estas ISO, ya hay que cumplir ciertos estándares, ya que son internacionales, que te permiten ingresar a mercados específicos. Hay tiendas específicas de comercio justo, acá en Chile hay algunas.
Sí.
Algunas tiendas, y como te digo, están estos dealers, pero son dealers buena onda, en el sentido que en realidad facilitan y tienen esa filosofía desde esta economía colaborativa, que es la que en realidad es una gran alternativa para los pequeños productores.
Muy interesante.
Porque Marcelo, esta tendencia de comercio justo viene de afuera.
Sí, como te comentaba, este señor neozelandés fue y de alguna forma llevó el café a Europa y que se le pagasen los dineros correspondientes al producto.
Pero te pregunto, porque hoy varios países son los que están ya como aplicando, asumiendo este tipo de mercado.
Por supuesto, en realidad hay países de Centroamérica ya y que están en esta filosofía, países, digamos, como te comentaba, México, y por lo general son países latinoamericanos.
¿Y nosotros estamos partiendo recién?
Ahí yo creo que hay una mención súper importante, porque yo no sé si tengo tiempo en esta vuelta, pero para comentarles, pero aquí la gente de comercio justo en Chile está muy, muy bien organizada. Y se conocen entre ellos, ¿ya? Y hay una red que es fabulosa, y empiezan a trabajar. Creo que el próximo año se juntan en un congreso mundial en Lima, que ahí nos invitaron, pero es fabulosa, es muy fabulosa. A mí me costó mucho entrar.
Ah, pero qué bueno.
Me costó mucho entrar porque como hijo de vecino empecé a mandar correos.
¿Quiénes componen esta red?
Son asociaciones, digamos, de pequeños productores, ¿ya? De orfebrería y, como te digo, del sector agroalimentario. Ya están prácticamente todo el país. Así que empecé, como te digo, a tratar de... Nadie me pescó, o sea, porque ¿quién es este señor? ¿No es cierto?
Claro.
Y a través de ellos...
Que validar frente a
través de ellos, justamente, porque hay un tema de respeto, ¿no? De respeto entre ellos. Entonces, por eso, insisto, acá el tema es la relación de largo plazo.
Estamos conversando con Marcelo Chacana, director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad Santo Tomás, y que está en este proyecto justamente con microempresarios agrícolas de la región de Coquimbo, en vista de hacerlos surgir, de ayudarlos a surgir en base al comercio justo. Vamos a seguir conversando de eso a vuelta a una pausa comercial, pero antes les cuento que Copeval es líder en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean siempre exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y las heladas usando PhytoHelp, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país. Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
En CALS encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En CALS lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro esta mañana junto a ustedes. Les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl.
Estamos conversando con Marcelo Chacana, director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad Santo Tomás, y estamos conversando justamente sobre este tema del comercio justo. Y justamente comerciales comentábamos también de esto, de lo difícil que se hace para la gente, de repente, para nosotros mismos, entender qué significa propiamente tal comercio justo, porque, claro, uno lo primero que piensa es un comercio donde no haya esclavitud, donde no haya trabajo infantil, donde no, una serie de cosas que son como los desde, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, tú algo nos comentabas también del pago inmediato. En algún momento tuvimos acá alguien entrevistado que tenía un local comercial de comercio justo y que ellos le pagaban de inmediato a la persona, independiente que ellos se demoraran después en vender. Y parte de lo que marketeaban era de que ya esto estaba pagado al productor. ¿Eso es comercio justo?
Por supuesto. Es una de las características que tiene el comercio justo. Ya. Pero lo que hoy yo y lo que conversábamos en comerciales, es de alguna forma que permite a pequeñas productores, agrupaciones, generar un producto con valor agregado. Y por ejemplo, hay un producto muy muy hermoso que es de acá de Chile, y que es un grupo, una cooperativa de una señora, que es un labial de mandarina, imagínate. O sea, ahí tienes
buenos besos deben ser eso.
Justamente
un labial de mandarina.
Ricos.
Aparte,
me gustó eso, me gustó.
El aroma, el flavor que tiene la mandarina, ¿no es cierto? Pero tiene algún principio activo que podría, me imagino, ayudar, ¿no es cierto?, a la que sea más tersa la piel, por decirte algo. Estoy especulando, pero ese producto tiene un alto valor agregado. ¿Te fijas? Lo mismo, o sea, hay temas de relato.
Fue desarrollado acá. ¿Y cómo uno sabe que ese producto fue desarrollado acá y que se comercializa bajo el concepto?
Está certificado.
Dice.
Está certificado. Hay tres, digamos, grandes certificadores en el mundo que tienen ese sello. Es para distintas cosas. Uno es para cooperativa, otros para productos más pequeños. ¿Te fijas? Entonces, el consumidor ya ve ese label, ¿no es cierto? Ese sello. Y lo distingue inmediatamente. Por eso es...
O sea, uno va a tener ciertos productos en que uno va a ir a comprarlo, lo va a ver en góndola, o lo va a ver en un sitio web, o lo va a ver en los distintos canales que exista de comercialización, y va a tener un sello que uno visible, reconocible, que es comercio justo.
Y que lo conoce todo el mundo. Entonces, ahora, para la discusión, porque siempre se habla de sellos, y yo fui muy crítico en una oportunidad cuando algún servicio... quiso de un ministerio de nuestro país quiso realizar un sello específico. Entonces yo les decía, oye, pero ¿para qué hacemos algo nuevo?
Le explicito todas las cosas que me dice.
Gracias, señora.
Se le sale todo.
Digo, ¿cuál es la cooperativa? Le digo, Capel, ya. Sí. ¿Cuál es el servicio que
bueno,
hacer? Manos campesinas, Tindap.
Humanizas tú el relato. Humanizas el relato. Claro, porque Manos Campesinas, por ejemplo, ya que tocamos el tema, ¿quién conoce Manos Campesinas? Nosotros, pues. Entonces, y es un gran trabajo, claro. ¿Ya? Entonces, y es hermoso y todo lo que quieras, pero si alguien sale con Manos Campesinas al extranjero, a un noruego, a un coreano, ¿ya? No va a conocer Manos Campesinas, pero si te apuesto...
¿Pero con el sello?
Si lleva Fair Trader...
Universal.
Es universal.
¿Y usted ahí en la universidad, en el... ¿Cómo se llama el centro?
Simón.
Marcelo, ¿usted ha identificado cuáles son los productos con mayor potencial para comercializar bajo este concepto?
Por supuesto, hicimos este...
¿Y cuáles son?
El análisis, ¿no es cierto?, tanto de los mercados, algo te mencionaban delante, de toda una paleta, y también de nuestra matriz productiva.
Ya.
Lejos del tema de la uva, pero con valor agregado, incluso podría ser hasta un deshidratado, una pasa, ¿te fijas? Ya, algún producto que se pueda sacar de la uva, el tema del aceite de oliva, el vino, la mandarina, las granadas, ¿ah? La capacidad antioxidante de las granadas, ¿te fijas? Pero habría que, digamos, esa es la brecha, que darle el valor agregado, ¿ah? De darle un valor agregado, y que también conversábamos en comerciales, también el tema de la logística, porque esto va a ir a un mercado, digamos, de destino que no está cercano, y nos complica un poco en la filosofía de comercio justo, en esta herramienta de comercialización de comercio justo, el tema de que cadena de frío es la cadena de valor. Entonces, lamentablemente, va a tener que ir al retail, digamos, de un supermercado, ¿no es cierto? Y en góndola va a tener que lidiar con lo tradicional. Y, por supuesto, que este tiene un sobreprecio. Entonces, ahí va a ser medio complejo. Por eso es muy específico estas cosas de nicho, y también el que tenga un valor agregado para el consumidor final.
Claro.
¿Cómo se hace, Marcelo, esta parte de la certificación? ¿Cómo logran certificarse los productores?
La certificación es un proceso, así como todos las, ¿no es cierto?, nuestros amigos que crean productos alimentarios, los sistemas de gestión alimentaria, los PAC y todas esas cosas. Esto es una estructura, de un sello, en donde se tiene que certificar, y para ello es un proceso, tienen que cumplirse normas y estándar. Y esas normas y estándar hoy día existe en buena hora. Se reactivó, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía un tiempo atrás, una división que ve los temas de las cooperativas, y en función a la fuerza que hizo esa división, hoy día el instrumento que tiene la Corfo, que es el focal, se abrió al tema de comercio justo, y tenemos apoyo. Entonces, hoy día hay apoyo en eso.
¿Y quién es el que certifica?
Estas tres empresas grandes que te acabo de decir, que son de nivel internacional.
Perfecto.
¿Y qué tanta conciencia hay en nuestro país, en los productores, como para empezar a trabajar, a comercializar, a introducirse en este mundo del comercio justo?
Yo creo que igual...
Tanto de ellos como de los consumidores, porque tú delante decías, bueno, un producto que tiene que lidiar con el resto, pero ¿qué tanta conciencia hay en la...?
Claro, en el mercado destino, insisto, o sea, allí nosotros tenemos que ser la sintonía fina de a qué mercado ir específico, ¿ya? Porque igual, como te decía, y eso nosotros lo estipulamos en nuestro proyecto. Y lo otro es el tema de la creación de valor. Que, respondiendo a la pregunta, hoy día sí, hay productores que ven, imagínate en la región de Coquimbo el tema del caso de la uva, de la flame, ¿no es cierto?, por dar algo, están súper complicados. Entonces, ir a comercio, esto es una alternativa, pero como toda alternativa se tiene que trabajar. Y otra de las cosas que nosotros hemos visualizado a través de otros estudios, que tú sabes que nosotros como investigadores andamos publicando, pero tratamos de que sea algo más inmediato, más profano, tenemos algunas estrategias de fortalecer el tema asociativo, ¿ya? Es un proceso. O sea, si usted me dice, o alguna autoridad o algún amigo que nos está escuchando, esto es de inmediato, no es inmediato, ¿ya? Hay que ser súper responsable en aquello. Lo que sí, nosotros como universidad estamos dispuestos a apoyarlo y a transmitir toda la experiencia y todos estos resultados que hemos conseguido en el tiempo.
¿Cómo se pueden acercar a ustedes como universidad y como centro, ¿no es cierto?, dentro de la universidad, los productores o bien asociaciones de productores o cooperados para poder tener este apoyo?
Feliz, digamos, de colaborar. Yo me ando moviendo por todas las regiones, pero sin perjuicio de ello, nosotros tenemos una página web, un sitio web, simon.cl, contacto@simon.cl también. Uh-huh. Entonces, y tenemos, bueno,
Simón con C,
es de centro, no es de Simón, de nombre, justamente de nuestro santo.
Oye, Marcelo, ya aquí esto es un programa, por ejemplo, entre Simón y microempresarios agrícolas, y un tema de este tipo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, aquí el gobierno, una autoridad? ¿En qué podría ayudar?
Sí, en el apalancamiento de los recursos. Acuérdate de esta triada, hermosa triada, ¿no es cierto? Yo hay un modelo tengo de que de, no es mía, pero le he visto algunas modificaciones como para seguir investigando, de la Unicef, empresa, gobierno. Eso crea o genera círculos virtuosos.
¿Pero existe en este minuto?
Sí, al menos a nosotros no ha resultado, no está resultando en la región de Coquimbo. Y ahora lo mismo lo queremos hacer en el Maule, lo queremos hacer en Tarapacá, ¿te fijas? Entonces, lógicamente, con las especificaciones que cada región tiene, respetando las vocaciones productivas.
Uh-huh. Bueno, justamente en este momento entiendo que hay abierto un concurso FIA para asociatividad.
Sí, sí.
Para asociarse, que tú justamente comentabas también que el promover la asociatividad va en beneficio también de comercio justo, en la medida que están asociados, que existen cooperativas, que existen fórmulas de ir subiendo la escala respecto de ese pequeño agricultor que tiene mayores ventajas.
Sin duda, así como el comercio justo, hay otros sellos también que son muy plausibles de desarrollar. Uh-huh. Y están, digamos, está FIA siempre apoyando con sellos de origen, por ejemplo. Ese es otro gran tema. A lo que voy yo es la puesta en valor, digamos, en nuestros productos, porque nosotros, al menos en el norte, hablamos con los colegas siempre de productos Humboldt, ya que están en todo el de la macrozona norte. Entonces, tienen particulares específicas, o sea, nunca vas a competir, ¿ya?, en cuanto a volumen con las regiones del sur, el Maule, O'Higgins, te fijas, porque las hectáreas bajo riego son, o sea, según yo lo que me recuerdo en mis tiempos, eran 72, 76 mil hectáreas bajo riego. Yo creo que no es efectivo día, siempre hay una pugna ahí entre las autoridades y lógicamente los agricultores, que va a ser totalmente lógica, pero a lo que voy yo, tenemos que competir por la diferenciación. Ah, la diferenciación. Hay grandes cosas que se han hecho. O sea, no sé, el 53% de la alcachofa de Chile está en la región de Coquimbo. Y perfectamente, con una colega en un tiempo atrás, extrajimos inulina, que incluso hay una patente. ¿Qué es lo que es inulina? La inulina es un carbohidrato que regula la hipertensión, imagínate. Uh-huh. Y el gramo vale, o sea, 20 mil pesos, por ejemplo.
Ya, ¿y la alcachofa, por ejemplo, está dentro de los productos?
Dentro de las hortalizas, como te decía, las hortalizas tendría que ir con un valor agregado. Claro, porque imagínate llegar hortalizas, si nos cuesta llegar hortalizas internamente, exportar hortalizas, aunque pero ahí está la atmósfera modificada y hay otras tecnologías que en realidad encarecen el precio, y tendría que, insisto, es ir a un mercado muy, muy específico.
Perfecto.
Estoy seguro que ya hay gente que debe haber tomado nota de esto de la
inulina. Muy interesante, muy interesante.
Y el precio que tiene para empezar a hacer ese negocio y sacarle el jugo.
Sí, por supuesto. Y esto es un byproduct, es un desecho.
Claro.
Porque la inulina también se saca de una chicoria muy particular.
Ya.
Que hay una gran industria montada en el sur, pero esto es del desecho.
se nos ha acabado el tiempo ya, ha sido súper interesante,
muy entretenido, Marcelo. Sí. Marcelo Chacana, director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad de Santo Tomás Simón.
Te agradecemos mucho.
No, muchas gracias a usted y por supuesto un gran saludo a todo el agro y todo el agro, ¿no es cierto?, hermoso de nuestro país.
Nos separamos nuevamente, les cuento que con los tambores de papel de Fibromás, tus semillas, frutos secos y otros se mantienen y transportan en excelentes condiciones. Haz tu empresa más ecológica con Fibromás. Más información en fibromás.cl.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valen Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical AgroSolution.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
En Quimetal usamos lo mejor del cobre para la protección de sus cultivos. Prefiera nuestra línea de fungicidas preventivos que entregan a sus cultivos una protección eficaz, previniéndolos de las enfermedades invernales. Consulte con su distribuidor más cercano por Cuprodul WG, Cuprodul Flo, Hidrocup WG y Oxicup WG. O contáctenos en quimetal.cl. Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, con otros interesantes entrevistados. Pero antes le cuento que Valent y Arysta desarrollaron la estrategia de doble sello para herbicidas. Valent y Arysta Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Y asegure su inversión, proteja yemas, hojas y frutos del daño de la haz usando PhytoHelp de Fumex Limitada. Solicítelo en las oficinas de CALS y COAGRA a lo largo del país.
Oye, ¿sabes, Verónica, que hace como unos 3 meses atrás, empecé a ver en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en todos lados, que se venía un tremendo evento relativo al tema de los bioinsumos agrícolas en Chile?
Así es, justamente lo vamos a hablar ahora. El sector adquirió gran importancia debido a que contribuye a la protección de los cultivos de manera eficiente y sostenible. Y en el mes de septiembre, de hecho, se va a realizar en Chile la primera cumbre internacional de bioinsumos, evento del cual, ya lo dijiste al principio del programa, somos MIDA Partner como programa y como radio, y buscará sentar las bases para esta industria y analizar el potencial que tiene en Chile.
Sí, para eso tenemos hoy en día 2 personas sentadas junto a nosotros, a nuestro colega Julio Rodiño, director de la revista Mundo Agro. Bienvenido, Julio.
Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, Verónica. Gracias.
Y a Freddy Benbalt, coordinador de desarrollo de bioproductos de la UC Davis Chile.
Así es. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Freddy?
Francisco, Verónica.
Oye, Freddy, cuéntanos, ¿qué son los bioinsumos? ¿Cuál es su importancia para la agricultura? Para empezar así.
Bueno, el término bioinsumo es un término bastante general, pero en términos coloquiales, o lo que se entiende en la agroindustria, son el uso de biológico para la protección de los cultivos de distintas formas. Principalmente este uso de biológico se refiere a extractos vegetales y al uso de microorganismos. En dos ámbitos generales,
principalmente. Uno para biocontrol o el control de plagas agrícolas, y el segundo tiene que ver con estimulación del crecimiento vegetal, uh-huh. biofertilizante, lo que son biofertilizante, sí. o como bioestimulante. Uh-huh. Es una tendencia, yo diría ya no una tendencia, sino es un hecho ya de que muchas de las compañías transnacionales han adquirido pequeñas compañías de desarrollo de biológicos, y se espera que en el futuro estos nuevos productos están aquí para reemplazar algunos de los productos químicos que están actualmente en uso.
Uh-huh. Eso, pues se asocia a la agricultura del futuro, ¿no?
Bueno, es parte de la agricultura del futuro, y yo quisiera desmarcar un poquito los biológicos de la agricultura orgánica, a pesar de que son sumamente importantes en este rubro, pero se espera que en un futuro estos biológicos, estos nuevos compuestos biológicos que se van a aplicar en la industria, están aquí para integrarse en uh-huh. los procesos
en la agricultura tradicional,
exactamente.
Claro. De tal manera de ir descargando un poco la tierra de su degradación, ¿no es cierto?
Exactamente. Hay una serie de ventajas que están asociadas al uso de estos biológicos. La primera de ellas y la más obvia es cuando se utilizan en el ámbito del control biológico, ¿no? Uh-huh. Utilizar un biocontrolador o utilizar un microorganismo que tiene alguna función, por ejemplo, fungicida, ¿cierto? Eso permite que estos biológicos son más compatibles con el medio ambiente, son más seguros para su uso y disminuyen, por ejemplo, los periodos de carencia, ¿no? Uh-huh. Lo que significa que tienen un impacto positivo sobre la inocuidad de los alimentos, también sobre el usuario.
¿Y cómo surgió, haciendo un poco de historia, de cómo surgió, le podemos preguntar a Julio también, cómo esta posibilidad de generar una alianza entre la UC Davis y también la revista Mundo Agro, ambos líderes en sus áreas, ¿no es cierto?, en el área más investigación, más científica, relacionada al tema agrícola, y por otro lado, como un medio relevante en el sector agroalimentario, en medio de comunicación. ¿Cómo surge esta alianza y esta idea de hacer una cumbre? ¿Cómo captan también esta necesidad de hacer una cumbre de bioinsumo?
A ver, hace mucho tiempo que venimos trabajando con UC Davis en diferentes temas. UC Davis forma parte de la parrilla programática y editorial de Mundo Agro. Tiene una columna en que hemos estado trabajando en temas de vanguardia, ¿ya? Y uno de ellos es la preocupación que existe en general por el medio ambiente. A partir de la preocupación que existe por el medio ambiente y la preocupación que existe en el mundo por una vida más saludable y por ende comidas más sanas, alimentación más saludable, esto está íntimamente relacionado con todo lo que podemos desarrollar de productos que sean más amigables, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, hemos bueno, en algún momento estuvimos hablando del orgánico y quisimos ver más allá, ¿ya? Y la verdad que los bioinsumos son una solución que es un complemento a la química tradicional, ¿cierto? Uh-huh. Y que va en dirigida a solucionar todos estos temas.
Ahora, ¿cómo surge la idea de hacer esta primera cumbre de bioinsumos?
Bueno, a partir de esta preocupación es que decidimos enfrentar este tema y crear un espacio de encuentro para los diferentes actores.
¿Quiénes participan, Julio?
Van a participar el mundo académico, van a participar asesores de la industria, van a participar ingenieros agrónomos, van a participar ejecutivos de la agroindustria, gente relacionada al tema de alimentos y de producción agrícola.
Ahora es una cumbre internacional, vienen de afuera también, me imagino.
Vienen de afuera, viene gente especializada y tenemos algunas estrellas que ahí Freddy se puede...
Bueno, hay estrellas. Yo quisiera decir que hay estrellas locales también, ¿eh? Y estrellas internacionales. Algunos de los puntos altos de gente que viene afuera, yo podría mencionar a Pam Marrone, que tiene una compañía que se llama Marrone Bio Innovations, que es una de las compañías que tiene mayor crecimiento mundial en el área de los bioinsumos y tiene una aproximación tecnológica muy interesante con una propuesta súper fresca. Ella viene a hablarnos de cómo va a ser el crecimiento de estos bioinsumos en el tiempo y cómo ella lo ha afrontado desde el punto de vista de su propia compañía. Uh-huh. También traemos a Mark Trimmer, que es un especialista en mercados internacionales, que les va a poder dar una perspectiva amplia a todo el mundo de cómo esto está creciendo, para dónde van las tendencias, etcétera. También hay gente de Davis, el director científico y director de Davis, también va a estar presente Alan Bennett. Él va a hablar de la importancia, por ejemplo, de los recursos genéticos locales en el desarrollo de soluciones locales para nuestra propia industria.
Estábamos hablando de eso.
Muy, muy recomendable. Así además, que Alan Bennett es muy entretenido. Yo he estado en un par de charlas de él y son geniales. Realmente muy.
Ahora,
muy
teniendo estos referentes internacionales, Freddy, ¿en qué circunstancias y en qué situación está la industria nacional?
Bueno, la industria nacional ha tenido un crecimiento bastante grande, diría yo. Yo la veo que es una industria que está bastante sana. Aún se requiere, digamos, integrar aún más estos biológicos a los procesos, a la química tradicional, digamos, para que realmente tenga una integración en la agroindustria industrial, digamos. Pero yo lo veo con buenas posibilidades de crecimiento. Aún hay algunas brechas que hay que saltar o pasar, y que tiene que ver con brechas también internacionales, la estabilidad de los productos, ¿cierto?, la efectividad, etcétera, pero se está trabajando fuertemente en mejorar esas brechas.
¿Qué cosas destacarías tú, Julio, de este encuentro? Para contarle a nuestros auditores.
A ver, se va a crear un espacio en que se van a poder ver diferentes temas, y uno de los más importantes, diría yo, es el tema de la regulación, ¿eh? Uno de los temas que se va a tratar, pero para sentar las bases de una industria es importante tener un marco regulatorio sólido. Uh-huh. Y la verdad que en Chile todavía no lo tenemos
en esta área.
Está en camino, sí, yo diría.
Está en camino,
claro, como son áreas nuevas exploradas,
claro, que se están hay explorando. Algunos países que van más adelantados que nosotros en esto, ¿ya? Pero bueno, esa es una de las razones por las cuales es importante este encuentro.
¿Van a haber en el encuentro participantes de los organismos regulatorios, gente que tenga conocimiento de esa área y que pueda hacer aporte?
Sí, claro. Uh-huh. Va a estar alguien del SAC. Uh-huh. ¿Quién más va a estar del ámbito regulatorio?
Bueno, van a venir de Argentina también a contarnos cómo lo han resuelto ellos, y ellos tienen una muy interesante política de, yo no diría de subvención, sino más bien de estimulación del uso de este tipo de productos en pos de una agricultura más limpia. Entonces queremos ver cómo esa experiencia de alguna forma se podría replicar en Chile, dado que nuestra industria agrícola es distinta a la argentina. Uh-huh. Es más de precisión, ¿cierto? Pero va a ser muy interesante abrir un espacio de discusión en torno a las regulaciones, en torno al futuro de estos bioproductos y las aplicaciones en Chile, para ver cómo podemos generar una industria fuerte y que resuelva los problemas chilenos, que son específicos, ¿eh? No son los mismos problemas de California, a pesar de que tenemos muchas similitudes, no son los mismos problemas de la agricultura extensiva, etcétera.
Perfecto, estamos conversando con Julio Rodiño, director de la revista Mundo Agro, y con Freddy Bengual, ¿está bien dicho?
Perfecto.
Coordinador de Desarrollo de Bioproductos de la UC Davis Chile. Vamos a una pausa comercial y luego nos encontramos en el Agro en Radio Agricultura.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y las heladas usando PhytoHelp, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana en El Agro junto a ustedes. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Bueno, y estamos conversando justamente de la cumbre Bioinsumos, que va a tratar de temas bien interesantes. ¿En qué consiste la industria de bioinsumos en Chile y en el mundo? Entérate de esto más y más en la primera cumbre internacional organizada por la revista Mundo Agro y la UC Davis Chile el 5 de septiembre en el Centro de Conferencia de Monticello, que además cuenta como media partners con El Agro en Radio Agricultura.
¿Para qué más? Ya con eso, la cobertura...
Me encanta además esto de hacer alianza entre Mundo Agro, sí, y El Agro, pero, en Radio Agricultura. O sea, pero,
mira,
tú sabes que los medios siempre nos andamos peleando por las cosas, y esto es un hito lo que estamos haciendo nosotros. Me encuentro que es fantástico, sí, Julio. ¿Ah? Debemos profundizarlo y continuar, ojalá, mucho tiempo haciendo cosas juntos. Me da mucha felicidad el verte acá en el Agro.
A mí también. Muchas gracias por...
Bueno, por estamos conversando con Julio Rodiño, justamente director de la revista Mundo Agro, y Fede Benwell, coordinador de desarrollo de bioproductos de la UC Davis Chile.
Cuéntanos, Freddy, ¿qué tipo de bioinsumos son los que se están desarrollando hoy en Chile? ¿Cuáles son las áreas que se han explorado, que están funcionando, y qué es lo que se está, quizás qué es lo que se ha descartado? ¿En qué pie estamos?
Bueno, yo diría que la industria de bioinsumos chilena es una industria bastante floreciente. Hay muchas compañías nuevas y creo que hay un hincapié bastante fuerte en lo nuestro. En el uso de nuestros propios recursos genéticos para poder generar soluciones para el agro. Esto tiene una serie de conveniencias. Principalmente tiene que ver con, por ejemplo, si yo desarrollo un microorganismo para estimular el crecimiento vegetal, es súper bueno que ese microorganismo ya esté, asociado a los ambientes naturales en donde se hacen estos procesos de cultivo. Entonces hay un hincapié interesante en los microorganismos nativos, en lo nuestro, y creo que también hay un crecimiento importante en generar productos de alta calidad, porque aquí estamos hablando de que estos biológicos se tienen de alguna u otra forma que integrar a los procesos existentes de los agroquímicos. Por lo tanto, es esperable que estos productos tengan una alta calidad, una alta estabilidad, así que hay un fuerte, digamos, impulso en Chile a todo lo que tenga que ver con escalamiento.
¿Y existe acá una normativa para eso?
Bueno, hay una normativa de registro en Chile que obedece más bien al registro actualmente, la que está en rigor, que obedece más bien a una adaptación del registro para productos químicos. El SAC está trabajando fuertemente en generar una nueva legislación o una nueva normativa al respecto, específica para biológicos. Esperemos que esto esté pronto ya, salga pronto, porque ustedes saben, las normativas pueden echar abajo una industria o estimularla. Nosotros pensamos que en el sentido en que está trabajando el SAC, esto va a ser un estímulo. Y es lo que esperamos.
Y es importante al menos tener una certeza jurídica respecto a la actividad, porque a veces el peor escenario es cuando no hay certeza, no hay regulación ninguna, y por lo tanto la gente no se atreve a participar.
Bueno, y la incerteza y la falta de regulación también permite que en el mercado entren productos que no tienen la calidad ni la efectividad necesaria.
Y se hacen
que
pasar por bioinsumos, que no lo son propiamente nada, ¿no?
Ha ocurrido,
ha ocurrido, digamos, ¿ah? Lo que los norteamericanos le llaman snake oils, o los famosos aceites de algo.
Increíble la importancia que tiene en Chile el SAC, justamente porque además hay temas como estos que son altamente especializados, entonces no dan para pa un proyecto de ley, pero sí para regulaciones específicas por parte del SAC, y a veces también hay organismos en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Medio Ambiente que de alguna manera también participan en estos procesos, existen leyes, etcétera, y a veces no se aplican, a veces sí se aplican y generan condiciones complejas de repente para desarrollar actividades.
Exactamente, así que esperemos que en Chile, yo soy optimista y creo que Chile tiene un gran potencial, no solo para el desarrollo de bioproductos y la exportación de estos como tal, sino para la incorporación de estos nuevos biológicos en la agricultura, y ahí el SAC tiene un papel importantísimo en su nueva regulación, ¿cierto?, para poder hacer un estímulo potente de esto y generar un nivel, una calidad homogénea para que todos puedan tener acceso a productos de buena calidad.
Uh-huh. Y Julio, ¿estás optimista respecto a las expectativas de esta cumbre?
Sí, claro. Yo además quiero recalcar algo. Es importante que los agricultores, a nivel de la agricultura, los agricultores, que son los productores de alimentos, entiendan que esta es una tendencia que viene muy fuerte, ya que en Europa y en Estados Unidos ya el consumidor está exigiendo productos con menores residuos tóxicos, mucho menores de lo que hemos visto hasta ahora, y que eso implica que ellos se pongan las pilas y se informen sobre el tema y empiecen decididamente a requerir estos productos y a usarlos.
Uh-huh. ¿Eh? Es distinto usar uno o dos productos fitosanitarios a meterle 10 productos distintos, ¿no es cierto?, y cargarlos de una manera grande a los productos. Y si en eso pueden ayudar los bioinsumos, realmente fantástico.
Claro, hay un aspecto también que tiene que ver con devolver. Hay muchos suelos degradados en Chile, ¿cierto? Y esta degradación de los suelos es producto de factores múltiples, la verdad, ¿no? Uno de ellos es el indiscriminado uso de los bioquímicos sintéticos, uh-huh. ¿Ah? Que a la larga le han provocado un desequilibrio microbiológico al uh-huh. suelo. ¿Ah? Y bueno, para devolverle este equilibrio microbiológico, los bioinsumos juegan un papel muy importante.
Uh-huh. Sin lugar a dudas, estamos viendo aquí, estaba revisando justamente la revista Mundo Agro que nos trajeron de regalo. Muchas gracias, Julio.
Le debería llegar todos los meses.
Sí, pues. Sí, pues.
Estaría bueno.
Oye, aquí y allá.
Tiene que llegar.
Estaría bueno. Y nosotros les mandamos el programa.
Lo estamos sacando.
Veo aquí que dice: no te lo pierdas, Bioinsumos, primera cumbre internacional, 5 de septiembre de 2018, Centro de Conferencias Monticello. Los conferencistas: Pamela Marrón, Mark
Trimmer,
Alan Bennett, ¿no es cierto?, Germán Sissel, Michel Leporati, que lo conocemos también, ¿no es cierto?, chileno, Freddy, ahí estás tú,
sí.
Rodrigo Arteaga, Daniela Acuña de Odepa, también la conocemos, Eduardo Tapia, etcétera. Y dice: para más información, visita www.mundoagro.cl/eventos. ¿Y cómo se puede inscribir el que quiera participar, el agricultor, el productor, el especialista, el que quiera participar, el consultor también, el asesor de campos que quiera participar, asistir, aprender en esta cumbre?
Es muy fácil. Uno entra a la página de Mundo Agro, www.mundoagro.cl, y se va a encontrar con un pop-up que se despliega con la información de el evento, y en ese pop-up están algunos botones que uno puede pedir más información y enterarse de alguna, en detalle de algunas otras cosas, como el programa del evento, un poco más en profundidad algunos aspectos del currículum de los expositores, y por otro lado un botón para inscribirse en el evento, ¿ah? Uh-huh. Que a través de un formulario que uno llena en línea con algunos datos básicos, uno se inscribe en el evento y paga ahí mismo. Uh-huh.
¿Qué convocatoria esperan, Julio?
Esperamos tener por lo menos entre 250 y 300 personas. Creemos que este es un evento que es de un tema bastante específico y que a pesar de que es un tema que viene y llegó para quedarse, como decimos, es un tema que tiene que ser expuesto y hay que divulgarlo y hay que promoverlo. Por lo tanto, ha costado conseguir asistentes, pero estamos llegando más o menos a los 300, entre 300 y 350 uh-huh. asistentes.
Que no es nada malo, es bastante,
que no es nada malo.
Bastante
sí,
buena cifra sí. asistente para nuestro sector.
Y en la, perdón, y la idea futura es hacer esta cumbre cada cuánto tiempo.
Yo creo que este tema da para hacerlo, no sabemos todavía cada cuánto tiempo.
Pero la idea es proyectarlo.
Pero la idea es proyectarlo en el tiempo, ¿sí? Va a haber un área que va a ser de seminarios, que va a ser de exponentes, vamos a escuchar a todos estos relatores que hemos mencionado, pero también va a haber otra área que es de exposición de algunas empresas que están involucradas en la industria, y estas empresas van a ir con stands, así que uno va a poder ver alguno de los productos y relacionarse ahí con algunas de las empresas del área.
Uh-huh. ¿Ah? Que son básicamente las empresas también auspiciadoras de este evento, ¿no
es cierto? Sí.
Que veo que varias de ellas son auspiciadores nuestros también, ¿eh?
Sí, aparentemente.
Estamos bien. Ya pues, oye, los felicito por esta actividad. Fantástico poder ser media partner de ustedes también.
Ahí nos estaremos viendo.
Y que nos vaya muy bien.
¿Eh? Bueno, excelente.
Muchísimas gracias, Julio, por habernos acompañado aquí esta mañana.
Un gusto estar acá.
Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica y Francisco.
Gracias a ustedes. Y como siempre les contamos que Agromet es líder en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online a lo largo de todo Chile para informarse de la actualidad agrometeorológica. Todo eso, además, gratis, esa información en agromet.cl del Ministerio de Agricultura. Con Agromet siempre informado.
Y con Agromet estamos poniendo término al programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias, Francisco.
Gracias a ti también, Verónica.
Y nos estamos viendo.
Por acompañarnos mutuamente y entretenernos en el programa.
Qué del loco.
¿Por qué?
Me hace reír. Ya, ¿no? Bueno.
Hay que hablar un poco de cera en la vida.
Que tenga un buen fin de semana.
Eso, que lo pasen bien todos. Chao.
Chao, chao.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval. Juntos somos líderes. Valen Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica. Líder en sistema de filtración para riego agrícola. Primeros con certificación CNR. Fibromás. Contenedores ecológicos. Fumex, agregando valor a los productos de exportación agrícola. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Rivolis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cal, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.